Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, pues eso es. Acaba de concluir el plazo para votar por correo. Más de 2.600.000 personas habían solicitado esta modalidad de voto y finalmente han ejercido su derecho alrededor de 2.500.000, un 81% más que en las elecciones de junio de 2016, que hasta ahora marcaban el récord. Esta cifra histórica del voto postal es uno de los datos que hacen singulares a estas elecciones. El otro, pues te puedes imaginar, el otro es el calor. Esperamos para este domingo temperaturas altas, pues lógicamente propias de este mes de julio, pero no van a ser las temperaturas propias de una ola de calor como tal. Las temperaturas más altas se van a alcanzar en las provincias andaluzas de Sevilla o Jaén y especialmente en Córdoba y Granada, donde hay nivel naranja con máximas de 40 grados. Se espera rondar los 35 en todo el Valle del Ebro, en Aragón, Navarra, La Rioja, en la provincia de Lleida, también en la isla de La Palma y en el centro peninsular. Hablamos de la Comunidad de Madrid y también de Castilla-La Mancha. En el resto de España, la verdad es que las temperaturas van a ser más suaves. Una de las claves está precisamente en ver cómo va a afectar esto, el tiempo, el calor a la participación general, porque lo normal es que la gente aproveche un domingo de verano para ir a la playa, para ir al pueblo o a la segunda residencia. Esa participación se espera muy alta por la mañana para evitar sofocos y se espera alta también, bastante alta, a última hora de la tarde por lo mismo, para evitar el calor de las horas centrales del día. Hay quien ya ha avisado para que no se deje para última hora acudir al colegio y así evitar encontrarnos con un atasco que nos impida depositar nuestras papeletas. El horario de votación es el de toda la vida, desde las 9 de la mañana, que abren los colegios electorales, hasta las 8 de la tarde, que será la hora de cierre. A esa hora, la ley estipula que si todavía hay gente, eso sí, haciendo cola en el acceso al recinto electoral, se debe esperar a que todas esas personas que están en esa cola voten, pero ya no podrá incorporarse nadie más. Si no llegas, te quedas sin votar. Bueno, pase lo que pase, te lo vamos a contar aquí en COPE durante la programación especial que vamos a tener el domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Arrancará un especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente y con los comunicadores de COPE que estaremos en las diferentes sedes de los partidos. Podrás vivir el escrutinio y el análisis de los resultados en directo durante toda la tarde-noche del domingo electoral, unos datos y una programación que también podrás seguir a través de nuestra página web en cope.es. Pues es un viernes del mes de julio y además víspera electoral. Nos centramos en las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora, Elena Camacho? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de varios accidentes en Cádiz, en la A4 de entrada a San Fernando, en Málaga, en la AP7 en Benalmádena, que genera retención en ambos sentidos, y en Girona, en la AP7 en Massaneta, La Selva, dirección La Junquera. Al margen de los accidentes, complicada en Sevilla la salida por la A49 en Tomares, en Murcia, la A30 en Espinardo, sentido Elche, también en Alicante, la A70 en Ciudad de Asís hacia Benidorm y ya en Málaga intensa la A7 de entrada a Marbella en Las Chapas.
Gracias, Elena. Además de todo esto, están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya a continuación Ángel Correas?
Comenzando precisamente por la normalidad ya en las salidas en el aeropuerto de Madrid-Barajas. A primera hora ha abierto de nuevo la pista que había quedado bloqueada por tres personas que pretendían, han dicho, protestar contra el cambio climático pegando sus manos al asfalto de la pista. Claro, la broma es verdad que ha tenido eco. Pero ojo, que la ley de seguridad aérea habla de una multa de entre 45.000 y 225.000 euros. La Guardia Civil afirma que han llegado a romper una valla del perímetro del aeropuerto. De cara a posibles viajes también, atento si tienes previsto cruzar a Portugal desde mañana día 22 hasta el 7 de agosto, porque, ojo, vuelven los controles en esa frontera hispano-portuguesa. Se va a pedir documentación para cruzar al país vecino por motivos de seguridad, por la celebración de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, y la visita del Papa Francisco a nuestro país vecino. Y a esta hora, además, siguen ingresados en la UCI dos de los tres niños atacados por su madre ayer ayer en Fitero, en Navarra, en Fitero. Son los menores de 3 y 9 años, mientras que su hermana de 5 ya ha pasado a planta. En el hospital está también su madre, que les atacó con salfumán y con un arma blanca y que después intentó quitarse la vida. Será puesta a disposición judicial cuando salga de su ingreso hospitalario. Y se está investigando en Málaga un posible crimen machista tras la muerte en el hospital de una mujer de 54 años. Ingresó con un fuerte impacto en la cabeza y con dificultades para respirar. Y antes de morir, la propia víctima había delatado a su expareja. El hombre ya ha sido detenido.
Y en el deporte, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Gran protagonismo del deporte sobre ruedas.
El ciclismo y la Fórmula 1, Pilar. Empezamos por el motor. Este fin de semana, Gran Premio de Hungría, ya en marcha, una accidentada primera sesión de entrenamientos libres. Y siguiéndolo muy de cerca está Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que la situación es complicada para Checo Pérez, que después de 6 carreras fuera de la Q3, ha visto cómo tenía de nuevo un accidente. Ha sido en la primera vuelta de los libres, ha estrellado su monoplaza y ha roto la suspensión delantera, que tendrán que reparar, y que eso va a provocar que pierda mucho tiempo de pruebas y a lo mejor hasta no puede salir a la segunda sesión de esta tarde. Después se ha puesto a llover y ahora mismo, con los paraguas desplegados y con mucha lluvia sobre el circuito, todavía no hay tiempos y puede que esto termine así a eso de las 2:30 de la tarde.
Y en ciclismo también ha empezado ya la etapa 19 de un Tour de Francia que está prácticamente sentenciado, Alberto Arauz.
Sí, etapa de la que restan 146 kilómetros. El día se ha iniciado con una batalla campal en busca de la fuga. De momento, Mats Pedersen es campeón del mundo y Alexei Lutsenko tienen 12 segunditos de ventaja sobre un pelotón que no se conforma, y la gran dificultad del día está a 29 de meta, un puerto de tercera categoría que dilucidará quién ganará esta etapa del Tour de Francia.
Y en fútbol, la noticia de la mañana ha sido el gran debut de la selección española en el Mundial Femenino, con victoria por 3-0 ante Costa Rica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo no voy a renunciar a poder gobernar en solitario mi país, porque creo que es mejor para España. Lo digo honradamente. Hay unas enormes diferencias entre el Partido Socialista y Vox, por supuesto, pero hay una confluencia de intereses. Y el PSOE y Vox tienen el mismo interés, que es que el PP no pueda gobernar en solitario.
Pues posibles sorpresas al margen, parece que esta es la gran duda a despejar de cara a las elecciones del domingo, saber si el Partido Popular logra o no esa mayoría suficiente de la que tanto habla Alberto Núñez Feijóo desde hace meses. Y saber si en caso de no conseguirlo, la suma al final es con el PSOE o con Vox.
Con la experiencia de la formación de gobiernos en Extremadura, Comunidad Valenciana, más los que están negociando, ¿usted se fía completamente de Vox?
Yo creo que los socios que necesitamos son los españoles. Que los ciudadanos decidan si quieren un gobierno de una pieza o prefieren un gobierno en coalición.
Pues los pactos han sido el argumento general de esta entrevista de Carlos Herrera esta mañana, Alberto Núñez Feijóo, en Herrera en COPE, en la que, a dos días de las elecciones que le pueden hacer presidente, José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues hemos visto aquí en COPE a un hombre tranquilo y con mensajes bastante directos.
Sí, un Alberto Núñez Feijóo que ha llegado con las mismas deportivas que le acompañan desde hace días. Quizás le ayuden a calmar los fuertes dolores de espalda que tiene desde hace días. Con bolígrafo rojo, apuntando datos en una pequeña cuartilla, el candidato popular ha llegado incluso a bromear con Carlos Herrera por ocupar su sitio en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid.
Que indicarle a usted buenas noticias. Estoy, por cierto, en su sitio aquí en el estudio en Madrid.
Sí, sí. Siempre se sienta usted en mis sitios.
¿Dónde va? Me siento, pues, hombre, es uno de los sitios más importantes que he ocupado en mi vida.
Ha querido ser muy claro, Pilar, es la única alternativa para el cambio y siempre dirá la verdad, por muy dura que sea a los españoles. Lo ha hecho sin corbata, hace mucho calor en esta campaña. De ahí su propuesta, que le ha recordado a Carlos Herrera que si gana las elecciones no se volverá a votar en los meses de julio y agosto.
Conce, uno de los momentos en los que hemos visto a un Feijóo más serio y una de las cuestiones también de las que más se está hablando tras esta entrevista en COPE ha sido su foto con Marcial Dorado, utilizada a diario por sus rivales en esta campaña electoral.
Efectivamente, más serio ha tenido que responder a la foto que tanto ha aparecido en esta campaña electoral y que en la que aparece con un arco gallego. De fotos no quiero hablar, ha dicho Feijóo aquí en COPE. El PSOE, Podemos y Sumar no nos pueden dar lecciones. No hay nada con ese narco más allá de esta fotografía en la que ignoraba quién era, algo que sabe incluso desde hace tiempo el propio presidente del gobierno.
Pues no esperaba nada más y nada menos que al presidente del gobierno utilizar esta basura para intentar desprestigiar al adversario. Pero en fin, yo de fotos no voy a hablar, porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa.
Núñez Feijóo, Pilar, apura estas últimas horas de campaña después de entrevistarse con Carlos Herrera, ha viajado a Málaga y esta tarde cierre de campaña en Galicia.
La entrevista completa, también en vídeo, en nuestra web, en cope.es. Gracias, consejero.
Un abrazo.
Bueno, eso en cuanto al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pero el cierre lo va a echar el candidato socialista Pedro Sánchez, el cierre a la campaña electoral en Getafe, después de una ruta un tanto llamativa porque no ha pisado la mitad de España. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Campaña con pocos actos públicos y con el equipo de Sánchez reconociendo que el objetivo ni siquiera es ganar.
Las urnas dirán si el juego de las expectativas de Pedro Sánchez tenía un sustento o estaban construidas sobre un mero deseo. Los mensajes oficiales buscan la motivación de las filas y hacen de la remontada una idea fuerza sobre la que cabalga el candidato en su traca final. El alto mando socialista deposita sus esperanzas en una supuesta revitalización esta semana de apagón demoscópico. Fuera de su radar, la organización contiene la respiración y elude los paños calientes ante una campaña diseñada desde la Moncloa que ha despistado a muchos. La ausencia de Andalucía de la planificación está en boca del partido. Tampoco Sánchez ha pisado Extremadura o Asturias. Su presencia sobre el terreno ha quedado reducida a un total de 8 mítines dentro de la estrategia pretendida innovadora por tirar de entrevistas y nuevos formatos. A expensas del dictamen de las urnas, el objetivo pasa porque la suma PP-Vox se quede sin lograr mayoría absoluta ni tenga opción Alberto Núñez Feijóo de formar gobierno.
Bueno, pues hay que decir también en este último día de campaña que la Junta Electoral ha amonestado a Televisión Española por difundir mensajes sesgados y engañosos sobre Vox. Abascal, por cierto, cierra campaña en la Plaza de Colón de Madrid y Yolanda Díaz lo va a hacer también en la capital, en el Parque Tierno Galván. El domingo, el desenlace en COPE, en el programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito, desde las 7:30 de la tarde, con el escrutinio en directo, el minuto a minuto, las reacciones de los principales protagonistas y el mejor análisis. Y más allá de los mítines y los mensajes, si hay un asunto que ha marcado el final de esta campaña, ha sido el de pagar por el uso de nuestras autovías.
Es verdad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, han pasado cosas. Entre otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra, ¿no? En fin, la realidad es la que es dinámica. Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
La realidad es dinámica, dice Pedro Sánchez, que hace solo unos días negaba categóricamente esta posibilidad de pagar peajes en todas las carreteras de nuestro país, las carreteras principales. ¿Qué ha cambiado para que el presidente reconozca ahora todo lo contrario? Pues que la Comisión Europea ayer volvía a rectificar al Gobierno de España para confirmar que sí, que hay un acuerdo firmado entre las dos partes. Así que, reconocido el asunto, lo que ahora dice Pedro Sánchez es que va a intentar negociar para retirar ese acuerdo de pagar más por circular en España a cambio de recibir los fondos de recuperación de Bruselas. Y la duda es, ¿esto va a ser posible? ¿Se va a poder renegociar una marcha atrás en los peajes? Bueno, pues verás, hay un caso justo hoy sobre la mesa, que es el del gobierno de Italia. Vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Resulta que el gobierno italiano ha reconocido por primera vez que no han cumplido con su compromiso para recibir los fondos europeos, pero aún así todo hace indicar que los van a recibir.
Sí, sin duda Italia necesita cuanto antes recibir el desembolso del tercer pago que Bruselas efectivamente mantiene bloqueado desde hace meses porque ha descubierto una asignatura pendiente que debería haberse completado a finales de 2022. El gobierno de Giorgia Meloni baja la cabeza y reconoce que no ha cumplido con uno de los objetivos previstos, crear 7.500 plazas de alojamientos para estudiantes universitarios, y ruega casi in extremis que se incluya en el objetivo final de 60.000 nuevas plazas, pero eso sí, para 2026, fecha límite para ejecutar los proyectos financiados por Bruselas. Con esta petición de última hora, el tercer pago quedará reducido, pero esta cantidad se va a añadir a la cuarta entrega. Eso sí, Italia se ha asegurado de que estos cambios propuestos no tendrán impacto en el importe total previsto en 2023 y así podrá cuadrar sus cuentas. No olvidemos, Pilar, que Italia es el máximo receptor de fondos europeos, unos 191.500 millones hasta 2026.
Gracias, Eva. Y si nos ha sorprendido esta semana conocer el caso de la falsa doctora, que trabajó durante 7 meses en un hospital catalán más llamativo, aún si cabe, son las explicaciones que ha dado el centro. Claro, aquí la cuestión era saber cómo se había podido contratar a una persona que ni siquiera tenía conocimientos sanitarios. Y lo que dicen en el hospital es que cayeron en sus mentiras, que creyeron esas mentiras porque era una persona muy lista. Barcelona, Yolanda Bernal.
Lo único que les llamó la atención es que preguntaba excesivamente a sus compañeros. No hay quejas de pacientes, según el hospital, ni se ha corrido ningún riesgo. Entre otras cosas, porque el 88% de sus intervenciones fueron en casos de baja complejidad y en el resto de servicios siempre estuvo supervisada por otros profesionales. El hospital habla de un hecho aislado que lamentablemente perjudica la imagen del centro. Se reconocen irregularidades importantes en el proceso de contratación y por eso se ha cesado al director de Recursos Humanos. El sindicato Metges de Cataluña pide que se depuren todas las responsabilidades y que se extremen las medidas de control. Xavier Lleonart es el secretario general.
Las administraciones tienen que dejar de ejercer, como últimamente percibimos que están ejerciendo, el todo vale y que las urgencias justifiquen la contratación de profesionales que no tienen todos sus papeles de previo.
Y otro centro hospitalario, el grupo de Xeus Quirón, se ha sumado a la denuncia del hospital de Berga porque la falsa médica trabajó también para ellos.
Gracias, Yolanda. Y hoy mismo conocemos la condena a 3 grafiteros en Murcia, 6 meses de cárcel por provocar daños valorados en casi 10.000 euros en un tren en Lorca con sus pintadas. Pero la suma de los daños causados por los grafitis no autorizados en España puede llegar a ser millonaria. Y hoy estamos haciendo cuentas.
En una persiana metálica lisa o similar, pues podemos hablar de entre 50, 60 o 90 euros, ¿eh? Si hablamos ya de una superficie porosa, una superficie no tratada, ladrillo caravista, etcétera, pues podemos ir desde 100 euros, una firma pequeña o poco más, pues hasta miles de euros, ¿no?
Pues Eduardo Martínez es el dueño de una empresa de limpieza en Pamplona y está más que acostumbrado a este tipo de llamadas de pequeños negocios que amanecen con sus cierres y fachadas pintadas de arriba abajo. Si hablamos de espacios públicos, solo el Ayuntamiento de Madrid se gasta 6 millones de euros al año en eliminar pintadas y el de Barcelona unos 5 millones. Claro, aquí siempre está el debate en dónde acaba el acto vandálico y dónde empieza el arte, porque la verdad es que hay auténticas obras de arte por parte de los grafiteros, siempre y cuando, por supuesto, lo hagan en sitios autorizados sin con permiso. Pues sigues el mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Desde Correos, queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.